desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos muy, pero muy buenos días. Sean bienvenidos a una transmisión más. Les saluda el Pastor Carlos Navarro desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville. Quiero mandar este saludo muy afectuoso, cariñoso, a nuestra hermana Barbarita Granado. Es muy posible que ella no se entere y que ella no escuche esto, pero sí su familia. Y que su familia sepa que la Iglesia Bautista West Brownsville está orando por ella hasta el último momento. Yo me siento privilegiado y honrado de haber podido trabajar, viajar y de poder compartir las buenas nuevas del Evangelio con Barbarita en muchos países en el mundo. Y ahora la gladiadora, la más grande guerrera, la que yo siempre he considerado que es la irreemplazable de la West Brownsville, está batallando entre la vida y la muerte. Nuestra iglesia está triste, yo estoy apachurrado, consternado. Esperamos que el Señor tenga misericordia de ella y que la tome de su mano. Aprovecho para dar la más cordial bienvenida a los que nos siguen siempre desde Radio Bautista, los hermanos de nuestra iglesia Bautista West Brownsville, ahí en sus residencias, en sus oficinas, en los lugares donde están, que nos siguen por medio de Facebook y también por medio de YouTube. A ellos, a quienes ya saben que nos quedan pocos días, el día 4 de mayo, el gobernador de Texas levantará ya el confinamiento, levantará ya pues esta tregua, y el día 6, miércoles, tendremos nuestro culto habitual para que el día 10 de mayo, en la mañana, el domingo, ese domingo nosotros podamos venir a rendirle culto al Señor como Él se lo merece. Esta mañana, con los pocos hermanos que estamos acá, porque así es lo requerido por la ley, voy a invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies y busquemos en nuestras Biblias, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Y vamos a buscar en el capítulo 4. He titulado el mensaje de esta mañana, Manual para vivir en paz. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, Manual para vivir en paz. Voy a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 5, y en el versículo 6 lo hacemos todos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Todos en el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo que nos hables. Gracias por llegar hasta acá. Gracias, Señor, por traernos hasta acá. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Quiero pedirte, Señor, por Barbarita Granado, rogarte por Mari, por Jorge, por Bellis y por el resto de la familia. Momento difícil que está viviendo, momento complicado, solamente queremos rogarte que tú conduzcas a Barbarita al tiempo que tú quieres llevarle. En Jesús te lo ruego, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses es el libro número 52 de la Biblia. Esta carta el apóstol San Pablo la escribió estando en Corinto, allá en el año 51 después de Jesucristo. Hay algunas curiosidades al respecto de esta carta. La mayoría de los eruditos y casi todos los teólogos concuerdan en sus libros, en sus comentarios, en sus libros de texto, en los compendios, en los manuales bíblicos. Todos ellos concuerdan de que esta fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió de las 13 cartas que él mandó, pues, dentro de las cartas a las iglesias, como también las famosas cartas pastorales. Así que tenemos frente a nosotros el primer documento. Tenemos frente a nosotros el primer escrito, la primera carta que el apóstol San Pablo empezaba a escribir a las iglesias. El apóstol Pablo había vivido un periodo de un año, 6 meses, 18 meses en Corinto, allá en el puerto de Acaya, en la provincia de Acaya, y ahí estaba pues esa iglesia poderosa, esa iglesia tumultuosa también, y durante esos 18 meses el apóstol Pablo escribe esta carta. Esta carta la escribe el apóstol Pablo como una respuesta a un reporte que el apóstol Pablo había recibido de parte de Timoteo. La iglesia que está en Tesalónica dio inicio en el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo tuvo, que por cierto, este segundo viaje misionero pudo haberse nunca dado, por un conflicto interno, un conflicto de liderazgo que hubo entre Pablo y Bernabé, entre Bernabé y Pablo, por esta situación de inmadurez, o por esta situación de desplicencia de Marcos, ¿no?, el sobrino de Bernabé, acerca. Y ahí comienza un conflicto en donde terminaron y se rompió. No digo la amistad, pero sí se rompió la relación. Y viene Bernabé y se va a Chipre, y Pablo, tomó las riendas de todo, reemplaza a Bernabé Silas, y ya incorporan a este joven predicador, ya aprendiz, un discípulo llamado Timoteo, lo involucran. Pero esta iglesia era una iglesia prácticamente nueva, estaba recién formada. Y es curioso porque en tan poco tiempo empiezan a haber algunos ciertos brotes de descontento. Esto a mí me parece una cosa rara porque usted sabe que en los primeros momentos, en los primeros años del idilio, del romance, de la luna de miel, cuando se está comenzando una iglesia, lo menos que tenemos es tiempo para discutir. Pero los hermanos ahí como que algo les pasó. Y empezaron a ver brotes de descontento, habían empezado a escuchar cosas que no tenían que escuchar, ya se hablaba por ahí de que el sufrimiento que estaba viviendo el mundo en ese entonces, allá en esa parte del mundo, era porque Cristo ya había venido y que el anticristo era Nerón y que las cosas que estaban pasando era porque se habían quedado los hermanos, como probablemente ahora con estas cosas del coronavirus y con estas cosas de la pandemia y con estas cosas, y habrá alguno de por ahí a deber de pensar o a deber llegado quizá a apoyarse en una de sus hipótesis de que Jesús pues ya vino y por ahí va a aparecer alguno creyendo que es, y que este sufrimiento que estamos teniendo es porque la iglesia se quedó, o Jesús vino y no levantó a ninguno. Entonces, ese tipo de cosas se estaban dando. Lo que me interesa es poder compartirle con ustedes algo, y yo creo que nosotros los que hemos plantado iglesias, los que hemos dado inicio pues a una congregación, nos damos cuenta que el terreno a donde se ha plantado la nueva iglesia es distinto, no todos son iguales. Hay sitios en la ciudad que son mucho más accesibles, hay sitios en la ciudad donde la gente es mucho más amable que en otro lugar, y esto pasó. Por ejemplo, los hermanos de Tesalónica no eran nobles, no eran humildes, Los hermanos de Tesalónica eran personas muy compulsivas, eran personas muy, muy violentas. Pero claro, con el correr del tiempo y en el proceso del cristianismo, los hermanos empezaron a cambiar y dejaron de ser compulsivos, dejaron de ser contenciosos, dejaron de ser violentos y empezaron a convertirse en una iglesia ejemplo de las demás. Le voy a mostrar, por ejemplo, a usted las dos citas para que usted se dé cuenta. Cuando la iglesia ya había comenzado, vea usted cómo se expresa el apóstol Pablo de esa congregación. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, oiga esto, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Sí, pero eso fue ya de varios años en el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo llega, cuando él arriba juntamente con Silas y Timoteo y llegan a Tesalónica, la ciudad no era así. Eran contenciosos. Dame por favor la otra cita. Vea lo que dice capítulo 17, versículo 11. Llegaron, dice que Pablo, también Silas y Timoteo, llegaron a Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabe qué aprendo yo de esto? Que tenemos, hermanos queridos, tenemos que tolerarnos unos a otros. En una iglesia tan grande como la nuestra, en una iglesia donde hay complejidad, donde hay diversidad de nacionalidades, en una iglesia donde hay diversidad de temperamentos, de caracteres, diversidad también de, muchas veces, de intereses, tenemos que tener paciencia. Tenemos que tolerarnos los unos a los otros. Personas que muchas veces no nos hemos dado cuenta o todavía no nos ha caído el 10, el 20, que nosotros ya no somos los que éramos antes de conocer a Jesús. Y no podemos venir y seguir actuando y comportándonos como éramos nosotros al principio. El tema de la carta es un tema bien sencillo. El apóstol Pablo corrige después de un reporte que Timoteo le trajo. Si usted se da cuenta en esta cita, en el capítulo 3, versículo 6 de la primera carta a los tesalonicenses, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. En ese intercambio, en ese diálogo, en esa conversación que tuvo Pablo con Timoteo y el reporte que Timoteo trajo, eso fue suficiente material para que el apóstol San Pablo, desde Corinto, pudiera escribir esta carta y explicar, corregir y sobre todo aclarar algunos temas como los que a continuación nosotros vamos a ver. El mensaje de esta mañana lo he titulado, es un manual para vivir en paz. Hermano, mire, sería un crimen, sería un desperdicio y sería una vergüenza que nosotros teniendo este libro tan maravilloso en donde se nos dice qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer, terminemos nosotros haciendo todo lo opuesto. Y que nosotros en un mundo, en un tiempo, en los momentos que estamos viviendo, nosotros los cristianos tengamos que aportar también nuestra porción de inquietud. Que tengamos que aportar en este mundo en que estamos nuestra porción de intolerancia. Nosotros no podemos, no sé si a usted le ha pasado esto, pero hay que bajar la guardia, hay que ser un poquito más tranquilos, hay que respetar muchas veces los delineamientos, hay que entender la forma tan intempestiva, no sé si ustedes que han ido a los supermercados, a las farmacias, a las tiendas que han estado abiertas o en las gasolineras, que haya personas que le quieran violentar a usted. que quieran tomar algún artículo que usted ya lo había visto, ya lo había tocado, lo había echado, o que le quiera decir algo que se mueva por ahí. Hoy con esta cuestión de la imposición de la máscara, hoy con esta cuestión del distanciamiento social, donde no todos ven con responsabilidad las cosas, donde ya nos tildan a nosotros de irregulares, donde ya nos tildan a nosotros de exagerados, que porque estamos en el templo con una mascarilla puesta, o porque nos vemos a distancia, o porque el saludo del codo. Bueno, es que somos responsables. Y hay gente que dice, no, si no pasa nada, hombre. No, si, como aquel que dijo que no existía el virus. Total, en lo que aparece el dueño, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, tenemos que nosotros llegar a este tiempo. El apóstol, quiero explicarle esto. El apóstol Pablo, en esta carta, que es la primera carta a los tesalonicenses, y la primera carta a los corintios, son las dos cartas donde él hace énfasis y toca el tema con respecto a la venida de Jesús. Pero el apóstol Pablo simplificó su vida. El apóstol Pablo vivió en paz, aunque el mundo exterior, aunque el entorno de Pablo no era de paz. Él aprendió a vivir en paz en momentos de guerra. El apóstol Pablo aprendió a vivir en paz en momentos de contención. ¿Por qué? Él vivió todos los días de su vida después de que le entregó su corazón a Jesús. Él vivió teniendo la plena convicción y seguridad que él se iba con Cristo el día que muriera. Pero también muchas veces el apóstol Pablo lo explica, que él vivió cada día de su vida pensando y creyendo que Cristo regresaría ese día en el cual él había abierto sus ojos. Por eso es que él mencionó allá a los filipenses y dijo algo, una palabra tan contundente, donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía perfectamente que el día siguiente probablemente era el día de su encarcelamiento. El siguiente día era el día de su muerte. Entonces Pablo optó por un estilo de vida maravilloso. Vivir cada día de su vida, uno, entregado por entero a las cosas de Dios, y dos, vivir cada día de su vida pensando que ese día moriría. Entonces, él vivió una vida a todo dar. Él vivió una vida bastante chévere. Por eso nos recomienda el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahí en su Biblia, en la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 4, versículo 1 y el 2. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Por qué? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Somos un pueblo de loros. Somos un pueblo evangélico que repite y repite y repite cosas, pero que adentro del corazón no lo cree. Somos incongruentes. Conocemos una cantidad de versículos de memoria, pero no lo vivimos. Y ese es el problema, que somos solamente oidores de la palabra de Dios, pero no somos hacedores. ¿Te recuerdas que hace 3 semanas, cuando comenzaba todo esto, los versículos más famosos que aparecían? Que ninguna plaga tocará tu casa. Pero tenemos miedo. Otro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Pero tenemos miedo. No queremos contaminarnos. No nos queremos morir. Pero acabamos de escuchar que Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, somos incongruentes. Entonces, para vivir en paz, lo primero que tengo que hacer yo es activar lo aprendido. Ya hemos recibido instrucciones por medio de la palabra de Dios. Hermano, han sido para algunos de ustedes, han sido ya años, decenas de años. Algunos en nuestra iglesia ya tienen más de 50 años en el Evangelio. Nuestra iglesia en el mes de agosto cumple 40 años. Y algunos de los hermanos de la iglesia tienen 40 años de estar no solamente en el Evangelio, de ser miembros de la iglesia, sino que también 40 años de estar siguiendo las instrucciones. Entonces, ¿qué? ahora es el tiempo de actuar. Por eso, para empezar a vivir en paz, mire, alguien dijo por ahí, probablemente usted no lo crea y yo tal vez dude, pero si lo dijo Dios, tengo que creerlo. Si Dios dice una cosa, es mejor creerlo. Mire, tenemos que activar las cosas. Fíjese lo que dice la Escritura. En Juan capítulo 13, versículo 35. Esto es un versículo que nos avergüenza a todos los creyentes. A todos los creyentes. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermano, si aquí nos expone este versículo a todos. Hay personas en nuestras iglesias que no se sientan en la misma fila porque ahí está fulanito o fulanita que no me habla. El día viernes en el estudio estábamos hablando donde dice la Biblia y Jesús se sentó con los 12. Y empezamos nosotros a interactuar con el grupito pequeño que vino. Y le dije, mire, qué clase, ¿verdad? ¿Qué cátedra de vida? ¿Qué lección de vida nos da Dios? Jesús, cuando establece la cena, la última cena, la Santa Cena, Él se sienta con un grupo de 12. 12 personas que en realidad, si no todos, casi todos, lo habían decepcionado. Jesús se sienta a cenar con uno que le iba a entregar, con uno que le vendió por 30 monedas de plata. Jesús se sienta con otro que le negó. Jesús se sienta con otro que dudó. Empezamos a comentar con los hermanos que dice que Jesús mandó a 2 a preparar el lugar donde se iba a celebrar la cena del Señor en un aposento alto. Ahí mismo ha de haber comenzado una discordia. Ahí mismo ha de haber comenzado un problema de liderazgo. Si somos 12, porque Jesús solamente manda a Pedro y a Juan. Ahí ha de haber habido un conflicto. ¿Por qué no me tomaste en cuenta? Le de haber dicho Felipe. ¿Por qué no me dijiste a mí? Le de haber dicho Andrés, que fue el primero que Jesús encontró. ¿Me explico? ¿Por qué no me tomaste en cuenta a mí? Ha de haber dicho Jacobo, Boanerges, uno de los hijos del trueno. Conflicto. Imagínense cuál era el entorno. Imagínense cuál era el escenario para celebrar la cena del Señor. ¿Cómo? Y Jesús. Jesús no es como de aquellas personas en nuestra iglesia. El día que ella entre aquí, ese día yo me salgo. Si yo voy a la iglesia y él está ahí, yo no entro. Hermano, ¿de qué se trata usted? Hermano, discúlpeme, pero en el versículo que acabamos de leer dice, y en estos conocerán que sois mis discípulos, en que todos nos amamos los unos a los otros. La gente no nos va a conocer a nosotros por la cantidad de cantos que cantamos. La gente no nos va a distinguir a nosotros por la cantidad de versículos bíblicos que sabemos. La gente no nos va a conocer a nosotros por la cantidad de títulos o diplomas que tenemos de teología. Este versículo nos avergüenza a todos. Porque si nosotros queremos verdaderamente dar testimonio de que somos discípulos de Jesús, tenemos que amarnos los unos a los otros. Ahora, mire, pasó el tiempo. Jesús convivió con los discípulos 3 años y medio. Jesús murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos. El Espíritu Santo viene como la promesa que el Padre había dado. Y empiezan los discípulos a dar testimonio. Y mire cómo les conocía la gente. Hay una cita que está en Hechos capítulo 4, versículo 13. Vea lo que dice la Escritura en Hechos 4. Ok, se lo voy a mencionar. Lo tengo por acá. En Hechos 4, versículo 13. Mire qué interesante. Esto es pero maravilloso. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan. Ah, ¿será que por eso es que Jesús los mandó a preparar la cena del Señor? ¿Será que Jacobo no tenía la capacidad moral? ¿Será que Jacobo no tenía la capacidad intelectual? ¿Será que Andrés no tenía el profesionalismo suficiente? Ah, vea lo que dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, oiga, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, para poder vivir en paz, paz en mi casa, paz en mi trabajo, paz en la sociedad, paz en mi iglesia. Bueno, yo no puedo olvidar esto, es que me quedó en la mente, quedó grabado. Una hermana que no puedo decir su nombre por respeto a ella y por la familia que le atropelló a ella prácticamente acá en la iglesia. Una muchacha que nosotros la sacamos de las drogas. Una muchacha que le ganamos para Cristo a ella, a su esposo, a sus hijos, todos bautizados. Una hermana quería servir en la escuela dominical. Y bueno, le dijimos, hermana, mire, usted tiene que prepararse y puede ser el asistente. Vaya aprendiendo, aprendiendo, que hasta algún día. Ay, hermano, pero la maestra que le tocó era una hermana que sabía todo. Se sabía los 66 libros de la Biblia y hasta los 7 libros apócrifos. Hey, eso no se hace así. Que eso no se hace así. Aquí tiene que venir a esta hora. No se puede ir. Tape, encierre, abra, apague, encierre. Y un día salió la hermana como un bólido. Dice que algo pasó en la casa. Y como aquí yo enfrente mío tengo todas las puertas que están de la iglesia son de vidrio, entonces yo la vi salir. Y cuando terminó el culto entró a mi oficina, pero de una forma intempestiva, pero fúrica, ¿no? Y me dijo, mire, Pastor Navarro, me voy de su iglesia. Y dije, hermana, permítame un segundito, le dije, explíqueme. Ya no tolero a esa hermana, me dijo. No la aguanto, me dijo. Mire, me dijo, yo tengo problemas en mi casa con mi vecindario. Yo tengo problemas, me dijo, en mi trabajo porque no soy legal. Yo tengo problemas económicos. Tengo problemas con mi familia en la carne porque son inconversos. Para que yo tenga que venir aquí a la iglesia y tener problemas, esto no es correcto, me dijo. Le di la razón a la hermana dentro de lo que cabía hoy. Y le pedí perdón. Porque no debemos de comportarnos así. Por eso no vivimos en paz. Porque sabemos un montón de cosas de la Biblia, pero no las aplicamos. ¡Ay! Otra cosa. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4, ¿sabe usted cómo o dónde yo debo empezar a vivir en paz? En mi casa. En la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 4, versículo 4, vea lo que dice el apóstol así. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Te lo voy a repetir. Voy a decir dos cositas que quiero que por favor me comprenda. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Yo he escuchado, y creo que en mis años de novato, probablemente yo lo hice. Y hoy trato la manera, trato, porque esto cuesta, de que mi lengua no sea de mantequilla, y ponerme cabestro, ponerme freno en la boca. Pero yo creo que cada persona que busca al pastor por un consejo es porque el pastor se ha ganado la confianza. O porque esta persona cree que el pastor va a reservar el tema por el que le buscó para consejería. Y a veces nosotros somos tan irresponsables que violentamos esa confianza. Y respetamos a la gente y empezamos a usar el púlpito para comentar cosas que no lo dijeron en privado. Yo he escuchado, y como le digo, puede ser que cantidad de veces lo haya dicho yo, y después digo, pero ¿cómo fue que me atreví a decirlo? ¿Pero cómo fue que se me salió? Si la persona me tenía confianza, aquí tenía que quedar eso. Pero a veces queremos nosotros ventilar, o quizá probablemente como no tenemos nada de qué predicar, ocupamos ese tema para poder matar el tiempo. Hace poco acabo de tener una consejería y vino una hermana y me contó esto. Y empezamos a ventilar el problema. Dice, hermano, si no era para eso. Por ejemplo, si hay respeto mutuo entre el esposo y la esposa, aquí quiero que usted me escuche algo que por favor le va a sonar un poquito diferente de los temas que se tocan en la iglesia. Esas famosas relaciones íntimas, esas famosas relaciones de alcoba entre esposo y esposo. Yo he leído muchos libros, he escuchado algunos comentarios, algunas conferencias, algunos talleres con respecto a la sexualidad entre el cristiano. Algunos se disparan, otros son muy conservadores, otros muy liberales, otros demasiado así muy de antaño, ¿no? Cuadrados. No me lo han dicho a mí. Quizá no me tiene la confianza para comentarme esto, pero he escuchado cosas a través de los púlpitos, donde he llegado, por ejemplo, una hermana a decirle al pastor: pastor, mi esposo me viola. ¿Pero cómo es eso? ¿Sabe usted que se considera violación cuando la esposa no quiere tener relaciones sexuales y el esposo insiste? ¿Sabe usted que está considerado como una violación? Pastor, no me lo han dicho a mí, se lo estoy contando a tercera persona. Mi esposo me obliga a mí a tener relaciones en mis tiempos de periodo menstrual. Por otro lado, mi esposa quiere que nosotros veamos videos y que usemos otro tipo de artículos para complacernos. Ups. ¿Sabe usted que por eso no vivimos en paz? Hay irrespeto, inclusive en la alcoba. Hay irrespeto del uno para con el otro. Hemos visto a la mujer que Dios nos dio, a la compañera de vida, como un objeto sexual. Cuando el sexo ya no es en mutuo consentimiento, cuando no se hace un consenso. El apóstol Pablo, en la primera carta, el apóstol que escribe a los Corintios en capítulo 7, dice que cuando hubiera alguna situación por la cual no tener esta relación íntima, que sea de mutuo acuerdo para podernos dedicar a la oración y después entonces continuar con la vida íntima normal. Esto también nos lleva muchas veces a no vivir en paz. Cuando el esposo compara la relación, cuando la esposa compara la relación, o cuando idealiza a otra persona, cuidado con esto. Por eso explicamos lo que dice en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Está bien, estamos casados, no hay fornicación, por eso es importante que cada hombre tenga a su mujer, pero que también el hombre y la mujer se respeten mutuamente en los momentos de alcoba. Es un tema delicado en la sociedad actual en que nosotros tenemos. Pero ahí también forma parte de cómo aprender a vivir en paz. Algún pastor, algún cristiano, algún diácono estará en desacuerdo conmigo. Esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que yo he escuchado, he hecho un consenso. Y como digo, he leído libros que se van al extremo, que son muy liberales, ¿no? Que es tu propio cuerpo, que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, porque son un mismo cuerpo, que se unieron. Está bien. Y luego el otro dice, muy cuadrados, porque debemos de tratarla como a vaso más frágil. Qué tremendo esto. Es una línea muy delgadita. Tercera cosa. Manual para poder vivir en paz. Tenemos que continuar con el trato que yo tengo con mi prójimo. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Vea lo que dice la Escritura. Oiga esto. Que ninguno, yo me recuerdo, mi pastor hacía énfasis en estos totalitarismos. Nada es nada, nadie es nadie, todo es todo y ninguno es ninguno. Nadie te podrá hacer frente, ninguno te podrá. O sea, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y no nos hemos engañado aquí nosotros. Y no nos hemos agraviado aquí los unos a los otros. Y no nos hemos irrespetado los unos a los otros. Por eso no vivimos en paz. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque, ay, quizá no ha leído el resto del versículo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Sabe usted qué representa o significa la palabra agraviar, ofender, perjudicar, humillar y respetar, desprestigiar? El día 29 de mayo vamos a ordenar al ministerio al pastor Teddy Pérez y al pastor Manny Martínez. Va a recibir 5 mensajes de 5 pastores a quienes yo considero que son los ideales para predicarles en la ordenación a ellos. Yo estoy, mire, deseoso que los hermanos, ni Teddy ni Manny, vivan o tengan que pasar por las cosas que yo he pasado. Las cosas más lindas que yo he escuchado en mi vida ministerial, las he escuchado aquí. Las cosas más feas, las cosas más groseras en mi vida pastoral, las he escuchado aquí. Y como dicen por ahí, no hard feelings, no problem. No me quita el sueño ni pierdo el hambre. Pero así es. La palabra agraviar es esto, ofender. La palabra agraviar es perjudicar. La palabra agraviar es humillar. La palabra agraviar es irrespetar. La palabra agraviar es desprestigiar. En nuestro medio aquí de la frontera, en el lenguaje coloquial, es echarme de cabeza. Somos capaces de hacer nosotros fila detrás de Judas para echar de cabeza al hermano y a la hermana. Y muchas veces nosotros perjudicamos a los hermanos por palabra, por acción o inclusive por intención. Tenemos por ahí la cita esa, oiga esto, mire hermano, por favor, vea lo que dice Santiago. Hermanos, hello, hermanos, no dice la mala salvatrucha, no dice los talibanes, no, dice hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, todos, se está incluyendo Santiago. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sabe usted por qué no vivimos en paz? Por eso mismo. Entonces tenemos en el mensaje de esta mañana el manual para vivir en paz. Y por último, Primera Tesalonicense capítulo 4, versículo 8, no desechar lo que Dios ha dicho. ¿Me vas a regalar un poquito de música, Irán, para terminar? Porque hay dos puntos que están aquí pegaditos y rápido los vamos a manejar. Son dos cosas que quiero, y lo digo con... Me apena, me entristece, porque no debería de ser así. En primer lugar, no debemos de desechar lo que Dios ha dicho. En la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 4, versículo 8, dice así: así que el que desecha esto, o al que le importa poco lo que yo acabo de predicar, al que lo tiene sin cuidado lo que yo acabo de decir, dice, pero así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Hermano, es nuestra opinión. Podemos opinar, pero nuestra opinión contra la opinión de Dios. Nosotros no somos títeres. Nosotros no somos máquinas. No somos robots. Sí, podemos decir y podemos actuar y reaccionar. Diga lo que quiera, pero es su opinión. Aquí está la opinión de Dios. ¿Sabe usted qué significa no desechar? Es no despreciar o no menospreciar la palabra predicada, sin importando quién sea el predicador, siempre y cuando el que está predicando predica la palabra de Dios. Este púlpito es usado frecuentemente por personas de confianza mía, Pastor Gerardo, el Pastor Manny, Pastor Teddy, el Pastor Raúl Sandoval. Son los que se quedan prácticamente durante mi ausencia en los días domingos, porque los otros pastores tienen sus cultos. En otras ocasiones el Pastor Francisco. Personas de confianza. Y siempre los hermanos cuando me escriben, hermano, muchas gracias por la oportunidad que me dio, pero como usted sabe, me dijo, la asistencia es baja porque usted no estuvo. A mí me parece que eres uno. Terrenalmente a mí me parece que es una falta de respeto al predicador. Y en segundo lugar, y lo más importante, es una falta de respeto a Dios. Porque nosotros no venimos a escuchar al pastor, no venimos a escuchar al predicador. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Por eso no vivimos en paz. Y eso lo saben ellos. Eso me lo comentan ellos. Ellos lo sienten. Eso, hermano, si eso lo viví yo. Yo nunca fui, desde que llegué a la iglesia, y el primer día estuve en una silla y el segundo culto ya estuve en un púlpito. No, esto ha sido un proceso. Esto ha sido un tiempo que me he llevado para estar ahora y ser el pastor titular. Yo fui el segundo, el tercero, el cuarto de a bordo. Me imagino que han de haber hecho, ay no, el hermano Carlito va a predicar. Lo mismo va a decir. Hay gente que no es madura, que no entiende. Precisamente por eso no vivimos en paz. Porque pensamos que estamos despreciando al predicador, pero no, despreciamos al que le dijo al predicador que tenía que decir. Y por último, con esto termino. Tenemos que ser empáticos. Tenemos que ser honestos en nuestros tratos y productivos. En el capítulo 4, versículo 9 al 12 dice, pero acerca del amor fraternal, fíjese, pero acerca del amor fraternal, usted no tiene necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo que hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que, oye, por eso, manual para vivir en paz. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ahí es donde el apóstol dice, y el que no quiera trabajar, que no coma. El que no tiene nada que ver en la iglesia, que no opine. Chitón, cállese. Por eso no vivimos en paz. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por todo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por habernos traído en esta mañana. Gracias por este mensaje, la primera carta que el apóstol Pablo escribió a esa iglesia nueva, que ya habían empezado a ver brotes de descontento internos. Y que muchas veces nos pone como espejo a nosotros, que nos describe. Queremos vivir en paz en tu iglesia. Queremos vivir en paz en nuestra casa. Queremos vivir en paz, Señor, en nuestro trabajo, en la sociedad, en el mundo donde vivimos. Y queremos creer de todo corazón y aceptar lo que tú nos dijiste. Mi paz os doy. Mi paz os dejo. Y yo no la doy como el mundo la da. Por eso no se turba nuestro corazón. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.